Muy buenos días, les saluda Cristian Camus en este día 16 de marzo, jueves 16 de marzo, se acerca el viernes. Pasamos ya al super miércoles, que super no tuvo tanto finalmente. Ya todos los super como que se funan.
Expectativa, como siempre, tema expectativa.
Mucha expectativa.
Sí, pues le pusimos muchas fichas y tampoco era tanto.
Mucha expectativa, estamos partiendo este super jueves, que hoy día tenemos anuncio de tasa de interés en Chile, que seguramente la van a bajar 25 puntos, puntos base. Ayer fue un día para seguir de cerca las elecciones holandesas. Hubo finalmente, debo reconocer absolutamente de que me equivoqué en mis pronósticos respecto a cómo hacer trading con estas elecciones, y me pisé los dedos un poco.
¿Y perdiste Luca?
Sí, por supuesto.
Ah,
sí.
Doctor Research falló.
Sí, falló, y ya lo tengo claro porque lo voy a explicar inmediatamente antes de decir más o menos lo que pasó. Bueno, estamos partiendo con esta música folclórica holandesa, que bueno, que la expectativa, había una expectativa muy fuerte de que hubiese un voto escondido hacia la ultraderecha, hacia la derecha más separatista, el Partido de la Libertad, como se llama en Holanda. Finalmente igual aumentó en 5 escaños su participación, de 15 a 20, a 20 escaños. Y eso fue un aumento por sobre las expectativas que tenía otra gente. Finalmente ganó el Partido Liberal del primer ministro, que se quedó con el 21,4%. Y el Partido de la Libertad de este señor Geert Wilders, que es el separatista, quedó con un 13,1%. Más atrás los demócratas cristianos con un 12,5%, el 12% los liberales de izquierda y los socialistas, que bajaron mucho. Ya te digo cuánto bajaron los socialistas. Bajaron. Los socialistas bajaron de 38 a 10 puestos, y los que aumentaron fuertemente fueron los verdes, los ecologistas, que aumentaron de 4 a 15.
¿Tú eres verde, no?
¿En qué sentido? ¿Viejo verde? Sí. Ah, esa era la pregunta.
Triste rápido, sí. Tenía una connotación, mi pregunta.
Total. Como todo, o sea, el que no lo reconozca, es que yo viejo, tire la primera piedra. Es
que yo viejo no soy.
No, siempre, nunca sabes si somos de la misma edad, ¿no?
Sí, güey. Gran cosecha.
Gran cosecha. Oye, bueno, el impacto que tuvo esta. El impacto esperado por parte mía era que el euro se depreciara, más o menos fuerte. Y lo que pasó fue lo contrario, que se apreció un 1%. Y. Hoy día viendo los mercados está por ahí el.
En ese entorno está.
Sí.
El dólar en Chile a esta hora se transa en
6.63.
6.63.90, con una variación negativa del 1.04%. Estuvo, sí, un poquito más alta a primera hora de la mañana, pero está ajustando con una baja del 1%.
Y el euro hoy día está retrocediendo un poco, un 0.11%. Los commodities, el cobre está subiendo fuerte, por eso también la depreciación del dólar contra el peso, o la apreciación del peso contra el dólar.
Ya casi un 80, niveles de 2.65 el cobre.
Exactamente, subiendo un 1,45%. El oro también volando, un 2,21%, 1.227 el oro. El petróleo se sigue recuperando en estos días, 49,34 el WTI, y el Brent 52,31. Ha vuelto a crecer el gap entre el Brent y el WTI. Y los índices en Europa están también positivos. El índice holandés está subiendo un 0,65%. El DAX alemán un 0,81. El Financial Times un 0,63. El CAC 40 de Francia un 0,65%. Bueno, eso es lo que pasó en Holanda, donde en general se habla de una derrota de Wilders, pero en el fondo no fue una derrota, era que era mayor la expectativa. Y bueno, esto también fue un aperitivo, digamos, de lo que pueden ser las elecciones que se vienen en los países principales de la Unión Europea, que son Francia y Alemania. Lo que me equivoqué, lo que te voy a explicar, que esta elección en realidad no era una elección binaria. Cuando son las elecciones binarias...
¿Como la de Estados Unidos?
Como la de Estados Unidos, que era Trump o la Hillary. Una elección binaria que era sí al Brexit o no al Brexit, que fueron las mayores sorpresas, aparte la de Colombia, que también era binaria.
Plebiscito.
En este caso era una elección bastante atomizada, ya hemos nombrado 5 o 6 partidos, cada uno con arriba del 10%. Por lo tanto, el tema era bastante más difícil de tener punto extremo. Si bien Wilders aumentó su votación,
pero no alcanza a...
Pero bueno,
ni siquiera para que lo inviten a formar gobierno.
No sé. El segundo en el...
Sí, pero van a ir al primero, deberían, como dice la tradición, deberían pedir el primer partido más votado.
No debe ser muy querido ahí, tanto claro, entre los políticos.
Todos contra Wilders.
Exactamente.
Y ahí seguro que se unen la derecha, el centro y la izquierda.
Sí. Bueno, oímos de fondo Van Halen. Con el nuevo vocalista que fue el después de David Lee Roth, que fue Sammy Hagar.
Bueno, también, en nuestra época.
Sí, sí, más o menos, nuestra época. Esto es noventero ya.
Ya, pero Van Halen, me acuerdo.
Bueno, nuestra mejor época.
David Lee Roth, sobre todo, más clásico para mí todavía.
¿Ah?
Más clásico, su primer vocalista.
Sí, no, siempre tuve dudas de su...
¿Capacidad?
Tendencia sexual, digamos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y él reconoció alguna...?
No sé, no tengo idea, le perdí la pista. Hoy estoy acá, les recuerdo nuestro WhatsApp para que manden sus comentarios, más 569-61-62-3701. Bien, señor director, vamos a, después de ver un poco las noticias, vamos a conversar con Sergio Lehmann, que es economista jefe del BCI, sobre, bueno, ayer también, de acuerdo a lo esperado, subió la tasa principal, la Reserva Federal de Estados Unidos. Vamos a hablar también de lo que pasa con Holanda y lo que se viene. Y BCI también tiene una estimación de crecimiento nulo para el primer trimestre respecto a lo que está pasando en Chile.
No es de los más negativos, ¿ah? No es de las proyecciones más negativas.
Hay
proyecciones. Porque hay muchos que proyectan definitivamente una caída, o sea, números rojos en el primer trimestre. Por lo tanto, son proyecciones peores.
Voy a contarte que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, defendió el alza de tasas de interés y señaló que esta no responde a un cambio en las perspectivas económicas tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sino que está en línea con los mensajes que había revisado la institución previamente. No obstante, reconoció que cambios en la política fiscal podrían alterar el escenario económico que maneja la Fed, y señaló que aún es demasiado pronto para conocer el posible impacto de las políticas tributarias que establecerá la nueva administración. La Janet Yellen está igual de inquieta que todo el mundo, que no sabe qué
va a hacer.
¿Ah?
¿Subieron la tasa?
No, te digo lo que va a hacer Donald.
Así es. Hay muchas especulaciones que yo también las vamos a conversar ahí con nuestro invitado. Oye, en otro ámbito, la TAM Airlines, la golpeada compañía chileno-brasileña, logró por primera vez cifras azules anuales desde la fusión de LAN con LATAM, que ocurrió en 2012. La aerolínea logró ganancias por 62 millones de dólares en 2016 versus los 219 millones de dólares que perdió en 2015. El grupo reportó un resultado operacional de 568 millones de dólares durante el año, un 10,5% superior a 2015.
Y las acciones de LATAM anotaron ayer su mayor incremento diario en 8 meses, al subir un 5,5% y alcanzar los 7.244 puntos. El alza se produjo luego de que BTG Pactual elevara su precio objetivo para los papeles de la aerolínea que cotizan en Nueva York, el ADR, a $16, desde los 10 que estimaba anteriormente, por lo que reiteró su recomendación de comprar. Hace tiempo que no veíamos una... La verdad es cuando salió un estudio, la época que salió un estudio, en los 2004, 2005, salió un estudio...
Movían la aguja.
De cualquiera, y movían la aguja...
Para bien o para mal, pero la movían.
Para bien era en general.
A veces te tiraban algunas también al...
No, esa época todavía para arriba, como espuma.
¿Sí?
Sí. Esa época alguien decía... Había una época que llovía y subían las acciones de Colbún y Endesa. ¿Tú te debías acordar de eso?
Sí, claro. Allá decían que llovía EBITDA cuando llovía.
Ah.
caía plata del
cielo. Caía, claro.
No, pero decía que esos informes de, efectivamente eran más positivos que negativos, pero yo todavía me acuerdo cuando salió un informe del grupo CB con, en la segunda levantada de Cruzat, y apareció que tenía problemas de liquidez, y afírmate, cabrito, me acuerdo que ahí partió la segunda debacle del grupo Cruzat, cosa que hasta el día de hoy viene pagando eso, y ya del grupo Cruzat no queda ni Cruzat, que es una cosa muy, 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 muy mínima respecto a un grupo tan relevante e importante para este país.
¿Tiene Curauma todavía o no?
Pero hasta qué era Curauma. Yo creo que le queda muy poco activo, entiendo que algunos campos y no mucho más, y mucho juicio, particularmente uno con Falabella por bastantes millones de dólares. Oye, y respecto a la TAM también, anoche cuando la mayoría de los chilenos ya estaban durmiendo, empezando a pegar sus primeros pestañazos, la compañía informó a la SBS la renuncia de su CEO, Ignacio Cueto, quien va a dejar la administración de la compañía, sale de la administración y va a postularse al directorio. A postularse de una manera de decir, porque tiene las acciones suficientes para ingresar al directorio. Recordemos que Enrique Cueto es el director ejecutivo y Ignacio Cueto, que es el que deja la administración de la compañía, era el CEO de la compañía. Y esto se produce en un cambio de reestructuración importante que ha habido en LAN, entre otras con la llegada de los cataríes.
Claro, ¿y quién va a ser el nuevo...?
Está por... es un tema a despejar. Yo no sé si finalmente el cargo desaparece, habiendo un director ejecutivo, o finalmente va a haber otra persona. ¿Ah? Pero la TAM en el último año y medio, 2 años, ha hecho una transformación bastante más silenciosa. O sea, nos quedamos mucho con los números que estaban complicados, con el mercado, la complejidad del mercado brasileño, los costos de la fusión, pero una compañía que venían dándole de una vuelta tanto al sistema operacional de la empresa, al sistema operativo, al sistema comercial, y si tú miras hoy día su primera línea, hay muchos ejecutivos nuevos que también llegaron del mercado, y parece ser, dado los resultados que están teniendo, que le están encontrando la vuelta. Yo quiero precisar un número, dije 62 millones como dice nuestro resumen, pero en realidad son 69 millones los que ganó la dama.
Yo haría una línea aérea con puro business. Así podéis bajar un poco el business.
No compraría acciones de tu línea aérea.
Y podéis viajar bien, porque ahora viajar es una tortura.
En altura, pero comprar un boleto en business.
No, es que si haces todo el avión business, como tienen alguna línea aérea asiática.
¿Completo? No.
Completo.
¿Qué compañía es esa?
Ponte tú Etihad.
¿Ya?
La
del City.
¿Sí? El Manchester City. Esa tiene compañía aérea completa. O sea, líneas relacionadas a Qatar, a los Emiratos Árabes, a...
Pero a mí no me cuadra eso, ¿ah?
Sí, señor.
¿Que el avión completo sea business?
El avión completo business.
No quiero...
Y eso hace... No quiero contradecirlo, mira el modelo. Que un modelo tira para arriba, no tira para abajo. El modelo, tú al tener todo business, podés bajar. Definitivamente bajaría el pasaje business. Bajaría, subiría el pasaje en general versus una línea aérea económica. Pero no tanto versus el business que pagáis ahora. Porque el business que se paga ahora es muy caro.
No me cuadras tu matemática.
Mira, no lo he hecho en Excel.
No me cuadras tu matemática.
Por Tinka, te digo que...
Un conocido mío, si Pitágoras no me engaña, yo tengo... Habría que hacer el ejercicio, ¿eh? Capaz que tenga razón, pero a mí no me cuadra así a simple vista, haciendo la cuenta de la vieja. o ya, del viejo.
Ya, ya, ya te veo ahí eligiendo viajar a, no sé, a Madrid. En la línea aérea que te estoy planteando. No, ¿cómo usar online?
Cuando uno viaja, viaja adelante y no quiere nunca más viajar atrás.
No.
Nunca más. Es durísimo. Por eso los que siempre han viajado en económica, les recomiendo que nunca viajen en business. Porque sí, la vuelta atrás es francamente dolorosa.
La ley de la relatividad. O sea, todo es comparable.
También un tema de expectativa, si tú conociste a este turista nomás.
Claro. ¿Ah? Te ponen una pantalla adelante, claro,
y encontré un maní. Y que hay feliz con un maní.
Sí. Bueno, Pulso destaca que el sindicato de Walmart someterá una prueba clave de la reforma laboral en la negociación de mayo. Durante la primera quincena de ese mes se iniciará la negociación colectiva del retailer. Se trata del sindicato más grande del sector y del país, con 18.000 trabajadores. Por lo cual, aparece como una de las pruebas de fuego de la nueva reforma laboral. Esto puede ser muy relevante en términos...
Importante. De lo que va a marcar, la pauta que va a marcar, así como la huelga en escondida también está...
sí, pero la huelga en escondida es un impacto que tiene en la economía en general, en los números macro. No,
pero la tendencia que está marcando...
Pero cuando la dueña de casa vaya a comprar y se encuentre que no puede entrar al supermercado...
Es cierto, pero lo que digo que...
Causa un impacto más social. Acá nadie más que los trabajadores de escondida, y no sé, y las cifras macro, como te digo, son los impactados. Pero el hecho de que un por ejemplo, un supermercado pare y la señora o no le pueda comprar comida, bueno, tiene alternativas.
Lo vas a sentir de manera más cotidiana, pero la huelga en escondida lo que tiene el efecto es que todas las mineras están viendo cómo se resuelve esto, porque esto va a marcar también, o podría marcar una tendencia importante de cómo resolver un conflicto como esto. Pero cuando tiene este efecto macro, al final la gente lo ve más difuso, pero tiene un efecto.
No lo ve.
Pero tiene un efecto en el mediano plazo en los bolsillos de todo. Lo tiene.
Sí, pero eso no se ve.
Lo vas a ver después, sí, y lo no va se lo vas a adjudicar. Pero, distinto cuando llegas a un supermercado y no te dejan entrar.
Yo me imagino si la huelga al líder, cubierta por todos los matinales.
Claro. Un efecto cotidiano.
Llegando la señora Juanita, que necesita comprarle leche a la guagua, o qué sé yo, o la comida a los niños, y no lo dejan entrar porque el supermercado no la quiere atender. Esa cuestión tiene un impacto social más fuerte. Y si dura muchos días, como ha durado lo de escondida, sería una locura.
Así es.
Bueno.
Oye, no, es que en el mismo, no está aquí, pero en el mismo ámbito, que tiene que ver con los sindicatos y con lo que está pasando con la reforma laboral, una cosa anexa, pero que no deja de llamar la atención, es que los problemas en la CUT están en un nivel terminal, después de haber tenido una escandalosa elección el año pasado, que se terminaron poniendo de acuerdo de manera muy poco elegante en un sistema indirecto de votación para arreglar el sistema y convocar a nuevas elecciones. Bueno, finalmente la CUT se quiebra, se vuelve a romper. Arturo Martínez anunció hoy en una entrevista en La Tercera que renuncia él a la CUT y que su sector, al que él representa dentro de la CUT, no va a ir a este proceso eleccionario porque dice que está absolutamente viciado y que no se han cumplido ninguna de las cosas con las que se pusieron mínimamente de acuerdo con las otras dos principales facciones que hay. Y alguien dice, ¿a qué le interesa la CUT? Bueno, es la central
unitaria trabajadora.
Claro, que representa a poca gente, pero es la que a más gente representa, que está mayoritariamente integrada por funcionarios públicos y por profesores, pero esa es la contraparte más clara que tiene también el gobierno para negociar una serie de cosas, y son las cabezas sindicales. Entonces, el nivel de crisis que hay aquí es extremadamente relevante y creo que hay que ponerle atención.
Bien, vamos a ir a saludar inmediatamente a nuestros auspiciadores, pero te iba a comentar, ¿tú crees que una huelga taxista tenga impacto?
Depende.
Parece que a Gómez Lobo lo amenazaron con una huelga los taxistas para el super.
Si se ponen en la Alameda todos estacionados, van a cortar la ciudad.
Sí, eso, claro, eso sí. Claro. Eso sí, pero si paran y se quedan en la casa.
Te aseguro que muchos transeúntes lo van a agradecer, ¿eh? Y Uber los va a aplaudir.
Uber lo va a aplaudir.
Acuérdate la última vez que lo que quedó en evidencia nomás, que ojalá se acabaran los taxis
y nos quedáramos con Uber. De lo que pasa con la nueva ministra, que eso era un enfoque que Porque al parecer ella conversó con los taxistas, los taxistas estaban medio amenazantes en términos de hacer huelga, y le pidieron lógicamente que restringiera un poco el tema de Uber a través de la nueva ley que se viene, que va a exigir, va a elevar los estándares, digamos. Entonces ella llega, hace caso y manda a urgencia el proyecto de ley de Uber, que de nueva urgencia. Yo diría, ojalá no saquen más proyectos de ley, porque todos les quedan malos. O sea, entonces, que no saquen más proyectos de ley, porque todos les quedan malos. Y además, la estrategia equivocada, porque...
Que los hagan bien los proyectos. Si está bien, sí, que hagan proyectos, el tema es que los hagan bien.
Sí, entonces, que la ministra llegue y le pongan presión a los taxistas para llegar y hacer la nueva ley con suma urgencia para Uber y Cabify, me suena que está poco enfocado. Yo me enfocaría como ministerio y como presidente, si fuera, le diría a la ministra, usted se me enfoca en el Transantiago, que eso es lo importante para la gente.
Estoy de acuerdo.
¿Ah?
Estoy de acuerdo.
Foco en Transantiago.
Hay que poner foco en la evasión, foco en la calidad del servicio.
En la vida empresarial hay que poner foco, en la vida gubernamental también. Foco, por favor. Hoy día en la mañana vi una entrevista que tenía como 20 temas, entre ellos la silla de la guagua. ¿Qué estamos discutiendo de la silla de la guagua? O el niño hasta 14 años, creo. Si es que, bueno, 40% de evasión en Transantiago. Esa cuestión me da un poco rabia, fíjate. Bien, partió la venta de la segunda etapa del proyecto Los Olivos, con 13 edificios de 6 departamentos cada uno. Los edificios son los denominados C, D y E. Tienen la misma tipología del tranque, depto casa y depto tipo penthouse. Así que esa es la novedad que tenemos de Almagro ahí en su barrio, señor director, con la segunda etapa del proyecto Los Olivos.
Independencia, administradora general de fondos de inversión, administra el mayor fondo de bienes raíces de renta del país que se transa en bolsa. Diversifique en forma inteligente su cartera de inversiones. Si quiere conocer más, si quiere informar, ingrese a independencia-sa.cl.
¿A cuántas discusiones de política ya llevas con tus amigos o familia? Nuestros oídos ya tuvieron demasiado trabajo. Es por eso que es importante hacerles un control. Además, en Rotary Kraus puedes aprovechar hasta un 40% de descuento en audífonos seleccionados. Solo en Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rik.cl. Acá estoy con mi Rotary Kraus, que agradezco mucho la atención en el local de El Alto de las Condes.
Personalizada.
Totalmente.
Hay días en que escuchamos puras malas noticias, pero hay que tratar de no contagiarse con ese pesimismo. La vida está llena de buenos momentos, así piensa Euromérica, quien asesoría en protección, ahorro e inversión, les va a dar un buen consejo siempre.
Diseño, tecnología, rendimiento y comodidad en un solo modelo, con Porsche Cayenne Platinum Edition. Ahora sí es posible. Visita Porsche Center Santiago y descubre el más completo y revolucionario equipamiento a un precio increíble de $49,990. No pierdas más tiempo, descubre tu nuevo Porsche Cayenne.
Cámbiate hoy a un plan Entel con el nuevo Chip Autoplan. Lo compras, lo activas y lo usas sin pisar una sucursal. Y con un plan de 9.990 pesos mensuales, tienes WhatsApp ilimitado, más gigas y minutos para que vivas siempre mejor conectado con Entel.
Bien, vamos a conversar con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
Qué bueno. Oye, Sergio, bueno, ayer fue este super miércoles que super no tuvo mucho al final en los movimientos. Uh-huh. ¿Cómo leíste tú lo que pasó en Europa en primera instancia?
A ver, yo creo que había bastante temor de que se fueran potenciando los partidos nacionalistas, extremistas, y creo que ciertamente, digamos, la noticia, digamos, de que finalmente el partido extremo, digamos, en Holanda no sacó el porcentaje de votación que se esperaba, dio cierta tranquilidad a los mercados, y de hecho hoy día están respondiendo positivamente. Yo creo que hay mucho temor de que se fueran potenciando estos partidos que son contrarios al euro y que pudiesen generar mucho ruido, mucha volatilidad, y en ese sentido la noticia fue positiva. De todas maneras, probablemente la gran batalla o la gran noticia probablemente más bien va a venir respecto a las elecciones en Francia, donde hay también ciertos temores de que Le Pen, que también tiene una postura muy contraria al euro y plantea, de hecho, derechamente hacer un plebiscito para sacar a Francia del euro, genera o podría generar, digamos, también todavía, digamos, algún ruido. Pero la buena noticia es que se temía, digamos, que fueran mucho más allá, digamos, los partidos extremos, y aparentemente la cosa está resultando algo más moderada de lo que se esperaba.
Ahora, eso sí, el tema sigue pendiente, digamos, porque la como tú dices, las elecciones en Francia pueden marcar otra cosa, pero posiblemente la cosa se empiece a acotar y no empiecen a dar sorpresas tipo la que pasó con el Brexit o lo que pasó con Trump.
Eso es lo que uno espera. Uno siempre tiende, digamos, a suponer, digamos, que la racionalidad más bien es la que impera, y que en definitiva, digamos, la zona euro como tal mantenga un poco lo que ha sido su historia los últimos 10 años y no se generen ruidos que pudiesen llevar, digamos, algo como el Brexit. Creo que al final uno va a notar, digamos, que el Brexit va a tener un costo importante para el Reino Unido, y por lo tanto es posible que eso lo empiecen a leer también las poblaciones en el resto de Europa y tiendan también a ir siguiendo caminos más moderados.
Oye, respecto a también lo que pasó ayer en el Super Miércoles, que habló la Reserva Federal a través de su presidenta, la Janet Yellen, uh-huh. Y que, bueno, cumplió lo que esperaba el mercado, subir en 25 puntos base la tasa de interés, dejándola en 0.75, y hablando de que la economía de Estados Unidos como que está robusta, pero tiene una serie de inquietudes.
Sí, mira, está, como tú bien dices, internalizado que la Fed iba a subir su tasa en 25 puntos base. Tal vez la preocupación, y que fue al final lo que finalmente pegó a los mercados, tiene que ver con cuál era el mensaje, qué tan duro iba a ser, qué tanto, digamos, iba a plantear sus preocupaciones respecto a inflación, a crecimiento, riesgo, etcétera. Y la lectura que hoy día se tiene es que fue bastante más moderada, probablemente lo que en algún momento tenían incorporado los mercados, fue bastante más... puso bastante más énfasis, digamos, en imponer o mirar, digamos, con cierta gradualidad la normalidad de la normalización de la política monetaria, y eso fue bien leído por los mercados, digamos. De hecho, tuvimos inmediatamente conocido el comunicado de la Fed, aumentos importantes en bolsa, caída de la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos, es decir, también una mirada algo más positiva desde el punto de vista de los mercados financieros, porque, como bien decía, digamos, leen o están interpretando que la Fed se va a estar tomando con bastante más moderación lo que es los movimientos de tasa hacia adelante. De todas maneras, reenfatiza o vuelve, digamos, a poner sobre la mesa que está esperando, o que tiene, digamos, en su perspectiva, dos aumentos más de tasa durante este año y tres el próximo año. De todas maneras, este proceso de normalización monetaria en el escenario de la Fed, por supuesto, digamos, va a continuar hacia adelante.
Y en ese sentido hay varios analistas también que plantearon ayer y usaron un calificativo, también encontraron, dado que está bastante internalizado lo que ocurrió ayer, encontraron levemente decepcionante lo que planteó la Fed y particularmente en la conferencia de prensa de Janet Yellen.
A ver, yo creo que respecto a la conferencia hay varios puntos que a lo mejor yo destacaría. Primero, Janet Yellen reconoció que hay un sentimiento más positivo, y eso se ha estado reflejando en expectativas muy positivas, en general, digamos, en un consumo que se mantiene muy sólido, mercado laboral también especialmente robusto, pero sí hizo ver, yo creo que eso va a ser un punto central, digamos, para entender los desarrollos hacia adelante, que no tiene incorporado en su escenario un eventual impulso fiscal por parte del gobierno de Trump. Trump todavía no ha dado detalles respecto a cuánto va a ser, en definitiva, algunas luces, digamos, pero en definitiva, cuánto va a ser, por ejemplo, la rebaja de impuestos, cuánto va a ser, en definitiva, digamos, el aumento en términos de detalle en los distintos componentes, infraestructura, defensa, etcétera. Y por lo tanto, en la medida que eso se clarifique, es posible que el mercado comience, digamos, a tomar eso dentro del análisis y, por lo tanto, como riesgo, que la Fed tenga que ser algo más rápida, digamos, en su proceso de normalización monetaria. Tal vez eso es parte, a lo mejor, de lo que el mercado todavía echa de menos. Pero en general la medida de la Fed o la mirada de la Fed es bastante más moderada en materia de actividad, tal como tú dices. En ese sentido podría uno sentirse algo decepcionado porque está mirando todavía con cierta cautela lo que es la actividad de Estados Unidos hacia adelante. Y segundo, que no pone mucho énfasis en lo que es la inflación. La inflación, de todas maneras, y eso también es importante hacerlo ver, que mire la Fed no es el IPC como el que conocemos acá. De hecho, ayer se publicó el IPC para Estados Unidos y la variación en 12 meses está en 2.7%, que es una tasa relativamente alta. Pero lo que mira la Fed es el deflactor del consumo, que tiene como diferencia fundamental con el IPC, es que la canasta de alguna manera se va ajustando. Y esa medida de inflación está por debajo del 2%, y esa es la que pretende, digamos, la Fed llevarla a 2%. Es otro punto importante. La Fed también dijo ayer, o la señora Yellen dijo ayer, que es en torno a 2%. Por lo tanto, también se interpreta que podría tolerar niveles de inflación algo por sobre 2%, de este indicador de inflación, distinto, digamos, al IPC, que claramente hoy día está muy por sobre el 2%.
Estamos conversando con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Y en esa línea empiezan a reaparecer algunos rumores de mercado que probablemente no se van a disipar hasta que se concrete, si es que se concretan. El eventual adelantamiento en la salida de Janet Yellen y su efecto en los mercados. ¿Tú cómo ves eso? ¿Lo has escuchado? ¿Lo ves que forma parte de las conversaciones que hay dentro del mercado? ¿Y de verdad si eso pudiese tener, abriría alguna dosis de mayor de incertidumbre?
Mira, eso sonó hace algunos meses atrás porque Trump en particular había sido especialmente rudo con
ella.
Con Yellen, claro. Sí. Y probablemente lo dejaba en una posición realmente incómoda. Ayer en la conferencia de prensa se le preguntó si había tenido, digamos, algún tipo de reunión con Trump o con el ministro de Finanzas. Dijo que regularmente se está reuniendo con el ministro de Finanzas, recientemente nombrado. Con Trump dijo que también había tenido alguna reunión, pero fue bastante cauta y no dio muchas luces. Ahora, yo creo que efectivamente, si es que Trump, en sus arrebatos, de repente, digamos, tiene, digamos, alguna postura crítica respecto a la Fed, que creo que sería claramente, digamos, una mala señal, o que esté básicamente planteando, digamos, algún tipo de, a lo mejor, movimiento de la Fed que pueda, a lo mejor, de acuerdo a su lectura, generar algún ruido, que esté generando, digamos, algún tipo de movimiento en los mercados no deseados. Yo creo que eso podría dejar a Yellen en una posición realmente incómoda, y por lo tanto uno, en ese escenario, no debería descartar, digamos, esa posibilidad. Pero yo me atrevería a decir que por ahora, al menos, eso no está en el mapa. De hecho, ella planteó hace un tiempo atrás, cuando surgió este ruido respecto a los deals de Trump en torno a la Fed, que ella pensaba, digamos, terminar su mandato y, por lo tanto, no iba a renunciar, pero claramente, digamos, eso está por verse, dependiendo, digamos, de las señales políticas que se vayan recogiendo. Yo diría que hoy día, por lo menos, eso no está en la mesa, pero uno no descarta que pudiese aparecer.
Oye, Sergio, como economista, bueno, siempre es difícil tratar de predecir los cisnes negros, que se llama. Pero se ha venido hablando en el mercado del posible impacto de alguna política de Trump de subir definitivamente los aranceles a nivel global, digamos, de Estados Unidos, y que eso tenga un impacto general a nivel mundial, porque el hecho de que el país más grande del mundo suba los aranceles, ya hay estudios ya que apuntan a decir que sería fatal, digamos, para la economía mundial. Entonces, en ese sentido, al parecer los mercados como que no han tomado en cuenta eso, y no han tomado, como que yo me imagino que un día llegue, se despierte Trump y manda un Twitter casi diciendo, oye, voy a subir a 20% el arancel de todas las importaciones, cosa de potenciar la manufactura nuestra, y que llegue, lo haga, y eso realmente puede ser una noticia que tenga impacto a nivel mundial, ¿o no?
Efectivamente, yo creo que es un riesgo importante a nivel global. El proteccionismo, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, a propósito de los partidos nacionalistas, es un riesgo importante porque efectivamente le pegaría al crecimiento mundial y tendría un impacto negativo sobre el desempeño en general de la economía, sobre todo las emergentes como la nuestra, digamos, abierta, y que fundamenta su crecimiento en los mercados externos. Ahora, yo creo que el mercado ya está más bien leyendo que la posibilidad o la probabilidad de que pueda ir demasiado lejos en ese ámbito Trump es bastante limitada, porque necesitaría apoyo del Congreso. Tiene algún espacio, digamos, para hacerlo transitoriamente, digamos, y de manera limitada, sin necesidad de pasar por el Congreso algún tipo, digamos, de medida puntual, pero ir algo más allá de eso, digamos, más generalizado y probablemente mucho más agresivo, yo diría que hoy día, al menos lo que los mercados leen, es poco probable, porque requeriría, como decía, el apoyo del Congreso y probablemente los republicanos, la mayoría más bien pro libre comercio, digamos, que tienen una mirada respecto a la economía mucho más abierta. Yo diría que es poco probable. Ahora, uno no lo puede descartar, por eso uno lo plantea hoy día como un riesgo importante, pero los mercados claramente no están recogiendo eso como un escenario que puede ocurrir con una probabilidad alta o significativa.
Oye, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, trasladémonos acá a lo local. Ustedes me comentaban que sacaron un informe que en el primer trimestre de este año ustedes ven un crecimiento nulo en nuestro Producto Interno Bruto.
Efectivamente, con un riesgo que incluso puede ser negativo, esto es en 12 meses, es decir, comparado con el mismo trimestre del año anterior, porque el principal riesgo en materia de actividad, al menos hoy día, uno reconoce que tiene que ver con el paro escondida, digamos, en la medida que esto se prolongue. En nuestro escenario básicamente está incorporado que esa paralización termina esta semana, pero si esto se prolonga y más bien se extiende, incluso, digamos, hasta abril, probablemente, y por lo tanto todo marzo también paralizado, probablemente podríamos tener, no se podría descartar, digamos, un crecimiento negativo. Minera Escondida corresponde o representa el 20% de la producción nacional de cobre, y el cobre claramente a nivel de PIB es más o menos 15%, por lo tanto los impactos que genera en materia de producción y por lo tanto actividad es de primer orden, digamos. Nuestra estimación, de hecho, es que por cada semana de paralización de Escondida vamos a tener un crecimiento de menos 0,5% en el mes respecto al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, tiene un impacto claramente, digamos, de primer orden, digamos, en materia activa.
Perdón, ¿por cada semana tiene un impacto de menos 0,5%?
En el crecimiento del mes respecto al mismo mes del año anterior, que es bastante importante.
Pero, o sea, cada semana representa un 0,5, o sea, si son cuatro semanas representa un 2, no.
Si son cuatro semanas, es menos 2% efectivamente de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior. Eso significa, eso es por el efecto Escondida, pero eso...
Sin contabilizar todo lo demás.
¿Perdón?
Sin contabilizar todo lo demás.
Exactamente, falta contabilizar todo lo demás. Por eso es que hoy día más bien se está esperando que el IMASEC de febrero, que tiene paralización completa, ¿no es cierto?, Escondida, sea en definitiva negativo. Porque este componente, menos 2 más menos, que es cierto, tiende a ser compensado por la actividad en los otros sectores, va a llevar necesariamente, ¿no es cierto?, y eso también es nuestro escenario, a que el IMASEC de febrero sea negativo, por este factor, digamos, y el peso que tiene Escondida dentro de la actividad de nuestro país, digamos.
Y por eso decía que en marzo la probabilidad que sea negativo también es alta, porque dada cómo se organiza la compañía, si es que llegaron a un acuerdo pronto estos días, el echarla a andar de nuevo, ¿no es una cosa vetar un switch o empiecen a subir los buses con los trabajadores? Es una cosa lenta y donde hay que echar a andar una serie de máquinas, hornos y cosas que no hacen que esto se solucione de un día para otro.
Así es, tal cual. Y para ser bien transparente, de hecho, en nuestra proyección nosotros tenemos que para marzo más o menos el crecimiento del IMASEC sería en torno a 1%, pero eso está en duda, porque efectivamente se podría llegar a un número negativo o cero, si es que primero se mantiene la paralización, digamos, durante las próximas dos semanas, y efectivamente se tiene que recoger que hay un proceso, digamos, para poder ir recuperando la actividad, que toma cierto tiempo, digamos. En general, las mineras son capaces de recuperar algo, le ponen un poquito más de empeño, digamos, en tratar de recuperar parte de la producción, pero es muy limitado, digamos, sabemos bien que el mineral está ahí, digamos, y lo que no se sacó ya simplemente se va a sacar después, pero ya no tiene un impacto, digamos, en términos de recuperación de actividad demasiado significativo.
Oye, y finalmente, Sergio, hoy día hay decisión del Banco Central, al parecer es de seguro una baja de 25 puntos base, ¿no?
Sí, nosotros tenemos efectivamente incorporado que el Banco Central va a bajar la tasa en 25 puntos base. La gran pregunta más bien tiene que ver con el sesgo. Nosotros creemos que va a haber de todas maneras un sesgo expansivo. Nosotros sí estamos esperando que sea algo más moderado del que tenía en la reunión pasada, porque yo creo que todavía no está bien incorporado, no tienen bien, digamos, diseñado o analizado el Banco Central si es que hay o no espacio, digamos, para un recorte adicional más adelante, digamos, adicional al de hoy día. Yo creo que ahí hay cierta división en el mercado. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central va a mantener abierta la posibilidad de un recorte adicional, pero de alguna manera eso lo va a tomar con un sesgo que va a ir en esa línea, pero algo más moderado.
Muy bien. Muchas gracias, Sergio.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Buen fin de semana. Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Me encanta mi ciudad porque es un lugar único para vivir una experiencia. Por eso en Movicenter, el único lugar donde encuentro todo para el auto, las mejores marcas y todos los servicios y accesorios, todo solo a 15 minutos de Vitacura. Movicenter, la ciudad del automóvil.
En Novis operan SAP con las mejores prácticas, por eso hoy atienden de forma permanente a más de 150 compañías en Chile, México y Perú. Más información en www.novis.cl.
Y la anatomía de un clásico que distingue una camisa de vestir de otras, los detalles de las camisas Brooks Brothers, un clásico inigualable, hecho de algodón Supima, una sola costura en el hombro, consistencia en el patrón, botones que no se destruyen, que no se rompen, y el pisado característico de las seis, de los seis pliegues en el puño.
En el patrón, suena a colombiano. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por un servicio orientado a la satisfacción de estos. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Vamos, volvemos con nuestra amiga María Teresa Ibáñez, gerente de acciones de Banchila Inversiones. Bien, estamos de vuelta. Vamos a conversar con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchila Inversiones. Muy buenos días, María Teresa, gusto oírla de nuevo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Muy
bien.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, ¿cómo están los mercados?
Los mercados están como de fiesta hoy día.
Sí, pues.
Sí, están todos muy contentos. La Fed hizo lo que todo el mundo esperaba. En Holanda no pasó finalmente nada tan terrible. Se tranquilizó bastante Europa y también las expectativas de las próximas elecciones que tenemos en Europa también durante este año. Así que tenemos las bolsas en general subiendo todas. Los commodities también subiendo y el oro también subiendo. Así que eso es como medio extraño, pero todo sube.
Sí, el oro me sorprendió con una subida arriba de un 2%, ¿no?
Sí, efectivamente también a mí me llama la atención porque en el fondo, claro, uno como que tendería a pensar que en estas situaciones donde la gente se siente un poquito más segura, votaría oro, no acumularía. Pero no es así. Por lo menos el día de hoy la gente está comprando de todo, al parecer.
Tú dices todo sube, pero cuando todo sube, además, el dólar baja y ya también está en niveles debajo de 6.60, parece, ¿no?
Así es, está en niveles, dos pesos más abajo de lo que estaba hace un ratito. Sí, efectivamente, el dólar a nivel global se está debilitando, el euro lo vemos subiendo, nuestra moneda también apreciándose aquí bastante con respecto al cierre del día de ayer. Claro, efectivamente el dólar se nos debilitó. Así que
el dólar cayendo 7 pesos, María Teresa, es por el seco que puso Janet Yellen, ¿o no? Que no fue un poco más agresiva.
Sí, efectivamente, eso es lo que yo he leído, que al parecer el mercado, que la verdad es que yo no lo tenía tan claro inicialmente, pero al parecer el mercado estaba apostando a un discurso bastante más agresivo en términos de alza de tasa durante los próximos años, no solamente este, sino que también los próximos años, y esta gradualidad que vuelve a mencionar Janet Yellen, que dejó a casi todas las clases de activos bastante tranquilos, en el caso de la moneda, particularmente el dólar, le quitó toda la fuerza que habíamos visto durante los últimos días.
Oye, ¿y en acciones locales está pasando algo, no?
A ver, se han transado bastante a esta hora en la mañana, más de 4.000 millones de pesos. Aquí lo que más se ha transado es CAP, subiendo nuevamente de manera bastante importante, un 2,6%. Cencosud también subiendo algo. LAN nuevamente sube el día de hoy. Esas son las acciones más transadas y dentro de las mayores alzas está LAN, CAP. Un poco quizás las mismas, y dentro de las acciones que más bajan a esta hora en la mañana, pero con muy poquito monto transado, está Vapores.
Oye, buenos montos hasta ahora, ¿4.000 millones?
Sí, ayer fue un día de montos altísimos, un muy buen día en términos también de rentabilidad en general de la mayoría de las acciones del IPSA. Volvemos a tener por lo menos un inicio de bolsa bastante atractivo, con un IPSA que también está subiendo a esta hora de la mañana un 0,6%, acercándose muy rápidamente al nivel de 4.600, que es algo medio psicológico y que también tiene algo de análisis técnico detrás este nivel de los 4.600. Y bueno, también nos ayuda que en el fondo con el cambio de horario no tenemos tanta diferencia con Estados Unidos y en media hora más ya va a partir. Con las 2 horas de diferencia anteriores, la verdad es que esta hora no pasaba mucho. Oye, y toda la gente que en el fondo está o tomando la utilidad o se entusiasmó mucho con lo que pasó ayer y vemos que está participando en la bolsa.
Oye, María Teresa, un amigo acá del programa a través de WhatsApp nos dice: el oro, el alza no será por la inestabilidad en el mar de Japón.
Puede ser. Lo que pasa es que, claro, igual como que llama la atención que como por un lado algunos estén como nerviosos y todo el resto de los inversionistas estén como bastante más alegres. Pero sí, puede ser en el fondo cualquier tema como de inestabilidad, de incertidumbre, debiera llevar al oro a subir. Efectivamente. Ahora, en términos de precio, yo la verdad es que no he visto niveles de precios objetivos del oro más allá de estos niveles. En algún minuto eran niveles de $1.300 en la onza. La verdad es que hoy día yo por lo menos lo he visto en niveles un poco más bajos. Así que eso es un análisis más bien fundamental. Ahora, cuando la incertidumbre o la gente anda muy contenta, y eso parece que influye más de repente que el análisis fundamental.
Muy bien, María Teresa Ibáñez, muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente.
Gracias, María Teresa.
Chao, chao.
Bien, con esto nosotros ya nos vamos yendo. Recuerde que todas las entrevistas de información privilegiada puede encontrarlas en el sitio duna.cl y participe en el tema del día. Eliminación de beneficios sociales a detenidos por ley de drogas. ¿Está de acuerdo con la idea de Joaquín Lavín?
Buena pregunta.
Buena pregunta. Lo puede ver ahí en duna.cl. Ahora nos vamos y se reencuentra con el licenciado y Catalina Allende en la emisión de información privilegiada de la hora de almuerzo a la 1:30. Muy buenos días.
Buenos días.